Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 21 de noviembre de 2023, perdón, de 2023. Iba a decir de 2013 porque íbamos a hablar de algo de 2013. Bueno, vamos a hablar de algo de mucho antes de 2013 y vamos a hablar de alguna cosita, dejaré la pincelada, de después de 2013. Y es que en este noviembre de 2013 se cumplen 10 años del lanzamiento del que fue para mí uno de los teléfonos, o es para mí, mejor dicho, uno de los teléfonos Android más importantes de la historia. Uno que ha marcado un antes y un después para una marca. Y uno que además cambió el panorama de Android para muchos fabricantes porque vieron que había otra manera de hacer las cosas y nos facilitó a los usuarios, por supuesto, el disponer de un dispositivo que evidentemente pues era muchísimo más, un dispositivo más amigable, con una experiencia de usuario muchísimo mejor que cualquiera de sus rivales en precio de entonces. Y no es otro, ni más ni menos, que el Motorola Moto G. Se cumplen 10 años del lanzamiento del Moto G. Parece que fue ayer, pero no. Son 10 años ya del lanzamiento del Moto G de primera generación. Motorola es una empresa que por sí sola no merecería un podcast. Merecería seguramente un serial. Una serie de podcasts, porque es una empresa inmensamente grande que ha realizado, que ha tenido en sus manos durante toda la historia de la tecnología, grandes lanzamientos, grandes inventos. O sea, es una empresa realmente gigantesca. Se podría incluso comparar, yo diría, a cualquiera de los gigantes tecnológicos que hoy tenemos encima de la mesa. Se podría comparar con gigantes como Samsung, con gigantes como Apple. Pero es una empresa que tiene sus orígenes en 1928, nada más y nada menos. Es una empresa bastante antigua ya, con muchísimos años de historia y, como digo, con un patrimonio tecnológico brutal a sus espaldas. Sin ir más lejos y saliendo, por ejemplo, del ámbito de los móviles, que es de lo que vamos a tratar hoy en concreto, de algunos móviles de Motorola, pues tenemos, por ejemplo, la famosa serie de procesadores de Motorola. Motorola motorizaba, por así decir, pues muchísimos ordenadores con su serie 68.000 de procesadores. Después los PowerPC, que fueron lanzados en una joint venture entre Motorola e IBM, y que, bueno, pues que también supusieron un auténtico salto adelante en cuanto a la potencia de los procesadores, ¿no? Y realmente fueron los que, hasta la llegada de los Intel, pues motorizaron, por ejemplo, todos los ordenadores de la gama de Apple. El Macintosh original llevaba un Motorola 68.000. Versiones posteriores, los 68.020, 68.030, 68.040. Las estaciones de trabajo Next también llevaban procesador Motorola. Era el abanderado de los procesadores RISC, junto con algunos otros, como Sun, con sus procesadores Spark y alguno más. Eran los abanderados de los procesadores RISC que hoy en día tenemos a sus herederos en el bolsillo, en nuestras mesas y en nuestros maletines con los procesadores ARM. Siguen un concepto, una arquitectura similar. Un concepto de procesador con instrucciones reducidas. Ya, bueno, ese no es el tema del podcast. Como digo, Motorola, una marca que ya en 1947, según podemos leer, y podéis leer en la Wikipedia una interesante entrada sobre la historia de Motorola, pues lanza la primera radio para el automóvil. O sea, Y de hecho, durante prácticamente, bueno, en la Segunda Guerra Mundial hay un salto adelante brutal en cuanto al tema de las comunicaciones y la electrónica, y Motorola está ahí, fabricando radios militares, fabricando el primer walkie-talkie, quiere decir, la primera radio de mano, que puede ser utilizada por un soldado en el campo de batalla, sin tener que llevar esa pesada mochila que todos recordamos por las radios de campaña, ¿no? Que era una auténtica mochila, literalmente era una auténtica mochila. En los años 60, Motorola lanza la telefonía móvil para el automóvil. O sea, teléfonos móviles instalados en automóvil. Pero al final, pues en los años mediados de los 70, Motorola pega un puñetazo encima de la mesa y lanza el Motorola DynaTAC. Bueno, no le hacía falta pegar un puñetazo. Con soltar semejante ladrillo encima de una mesa le era suficiente. El DynaTAC es un teléfono que podéis ver, por ejemplo, así, y se me ocurre a bote pronto, la primera película que se me ha venido a la cabeza, la película de Wall Street, la primera, la protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sheen, y su padre también, sale en esa película, haciendo de su padre, por cierto, curiosamente. Pues en esa película se puede ver a Gordon Gekko, el papel interpretado por Michael Douglas, usando este Motorola DynaTAC. Digo que no hace falta que pegaran el puñetazo en la mesa porque era un auténtico ladrillo, pero literalmente un ladrillo con una antena. Un ladrillo con una antena, pero era el primer teléfono móvil realmente portátil, el primer teléfono realmente portátil de bolsillo. He dicho mediados de los 70, no, fue mediados de los 80, 1984, para ser exactos. Entonces, bueno, pues es una empresa que ha estado siempre al frente de la tecnología, que ha tenido una presencia internacional brutal, ha tenido muchísimos negocios, ya digo, ha fabricado de todo. De hecho, aquí en España, en Europa, también no hemos tenido ocasión de disfrutar de muchos de sus productos, pero en Estados Unidos lanzaba productos domésticos de electrónica de consumo. Pues como puede ser un Sony aquí en Europa, un Philips, un JVC, un Panasonic, un Samsung, cualquier marca que se os ocurra. Podéis ver en muchas películas norteamericanas, sobre todo, radios domésticas de la marca Motorola, televisores de la marca Motorola, cosa que aquí pues no llegaron, básicamente porque no era su mercado. Pero en Estados Unidos tenía una presencia brutal. Ya digo, tenía unos laboratorios muy potentes, unos laboratorios de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de los más potentes del mundo, junto con los famosos de Bell y AT&T, y junto con luego empresas de electrónica. Que bueno, aquí también hay que ver un poquito cómo evolucionaba el mundo en aquella época, ¿no? Japón se estaba convirtiendo en la nueva potencia de la microelectrónica, ¿vale? Fabricaban lo mismo que los demás, pero más pequeño y más económico. Un poco al estilo de China, se podría decir, de lo que está ocurriendo hoy en día con China, ¿no? Al final nos está llegando mucha tecnología desde allí. En un primer momento, los japoneses copiaban, podéis ver, por ejemplo, el mundo de los relojes, ¿no? Copiaban modelos de Omega, por ejemplo, modelos de Rolex. Los copiaban, los hacían más baratos de fabricar, más precisos, más resistentes. No tenían el encanto, evidentemente, y el glamour y el prestigio de los originales, pero eran mejores productos por menos dinero. Pues a Motorola pues le pilló esto también, ¿no? Le pilló el auge de las empresas de electrónica japonesas y evidentemente pues eso hizo que se resintiera y orientara sus esfuerzos hacia nuevos mercados, ¿no? Hacia nuevas oportunidades de negocio, como es por ejemplo el mundo de la telefonía móvil, de la que, como os digo, era pionera, era auténticamente pionera. Después de los DynaTAC, lanza los MicroTAC. Los MicroTAC eran considerablemente más pequeños. Y son teléfonos que yo, por ejemplo, sí he podido utilizar. Yo el primer, no un MicroTAC, pero sí un heredero directo de los MicroTAC. Yo tuve un Motorola 7500, que era pues prácticamente lo mismo que un MicroTAC original, pero cambiaba la pantalla, que en vez de ser una pantalla con segmentos de estos rojos, las típicas pantallas brillantes LED, pues era una pantalla de cristal líquido, como el de una calculadora, aproximadamente una Game Boy, para que os podáis hacer una idea, con dos líneas de texto, pero el diseño del terminal era básicamente el mismo. Una tapa que se abría y que se cerraba, esa forma trapezoidal característica de que además le podías poner dos baterías diferentes al teléfono, y aquí ya vamos a entrar en recuerdos directos y temas de, bueno, pues un poco de desbloquear recuerdos de tecnología de los años 90. Aquellas baterías de aquellos DynaTAC, en función de la duración de batería, la batería era más gorda o más fina. Había una batería de larga duración que era un auténtico ladrillo. Estamos hablando de baterías de níquel metal hidruro. Lo del litio llegaría un par de años o tres después. Y bueno, pues junto con el teléfono te vendían, venía en la caja del teléfono, no que te vendieran aparte, se podía comprar aparte también, pero venía una base donde tú colocabas el teléfono y una batería auxiliar para cargarla, a modo de inalámbrico. Hay que tener en cuenta que estos terminales pues eran un poco como los de hoy en día. Un día, dos, tres de duración de batería, no mucho más. Sobre todo si los usabas bastante. Claro, no podías hacer todas las cosas que haces con un teléfono. No veías películas en el metro, no ibas consultando redes sociales, no tenías el correo electrónico constantemente sincronizado, ni tus contactos, ni tu calendario, ni tu información de la nube. Eran simplemente para llamar, ni siquiera, y muchos ya mandaban mensajes. De hecho, el Motorola DynaTAC, este teléfono ya era de los que mandaba mensajes. Perdón, el Motorola DynaTAC. El MicroTAC que yo tuve, el 7500, no era capaz de enviar mensajes, solo de recibirlos. Igual que el Alcatel HC400 que tuve inmediatamente antes. Tuve que llegar al Alcatel HC800 para poder enviar mensajes de texto. Motorola estaba ahí. Siempre era una de las marcas que los fabricantes te ofrecían en sus catálogos de terminales. Al final eran la época de los teléfonos gratis. Para los que los operadores crearan mercado, lo que hicieron fue directamente regalar los teléfonos. La barrera de entrada era muy grande. Era muy grande tener que invertir en el año 97, que yo tuve mi primer teléfono, por ejemplo, tener que invertir 40 o 50 mil pesetas de la época, lo que serían 300 euros a día de hoy, sin hacer la conversión de la inflación, ¿eh? 50.000 pesetas de la época, 300 euros en el año, pues como digo, 97, 98, en un teléfono de gama baja. Porque si te vas a teléfonos de gama media o gama alta, podríamos estar hablando de entre 80 y 150.000 pesetas invertir en un terminal móvil. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a regalar teléfonos de gama media, gama baja, nuevamente gama baja. Y claro, pues empezaron a regalar de todo, incluyendo Motorolas, claro. Fue el gran boom de la telefonía móvil en España en ese finales de los 90, principios de los 2000, con regalar teléfonos bloqueados, evidentemente. No podías meter una tarjeta SIM de otro operador. Eso es un concepto que a día de hoy a algunas personas jóvenes les puede resultar chocante, pero se vendían los teléfonos bloqueados. Había auténticas artimañas, había toda una industria de desbloquear teléfonos. Ya no solo una industria en las tiendas que desbloqueaban teléfonos y que ofrecían ese servicio, sino también una industria en fabricar dispositivos para desbloquear los teléfonos, dispositivos como cables, como bases especiales que se conectaban al ordenador con puerto serie, ojo, algunos de ellos con puerto serie, para desbloquear los teléfonos y permitir utilizarlos con tarjetas de otros operadores, porque el operador te regalaba el teléfono, pero evidentemente te lo daba bloqueado, para que tú no pudieras fácilmente pasarte a otro operador con el mismo aparato. Tenía que el otro operador pues suministrarte otro teléfono, bien gratuitamente o bien pagando. Como digo, Motorola estaba ahí con muchísimos modelos, los DynaTAC, los MicroTAC, los 470, pero Motorola también aspiraba a llegar a un mercado mucho más alto, a una gama alta, a unos teléfonos, acabo de decir aspiraba, porque me he acordado de la palabra, que es los teléfonos aspiracionales, es decir, una serie de terminales que no le iban a dar prestigio por volumen de venta, aunque se veían muchísimo, ¿vale?, pero sí le iban a dar prestigio porque eran terminales muy caros a los que solo podían acceder personas con cierto poder adquisitivo, aunque bueno, eso también es discutible, y que evidentemente pues tenían alguna característica que les hacía especiales. Y aquí empieza un poco el problema de Motorola en aquellos años. ¿Y por qué luego el Moto G?
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools may...
Y Android en general le supuso un salvavidas, que por eso he titulado el capítulo Android, el salvavidas de Motorola, porque realmente Motorola estaba en el barro. Estaba pisoteada por el resto de fabricantes del mercado y principalmente por un problema de software. Bueno, por un problema de software, no, por el problema del software. Motorola se centra en sacar teléfonos cada vez más pequeños. Toma la vía de, en lugar de mejorar las prestaciones de los terminales, cosa que por ejemplo hizo Nokia. Nokia innovó mucho en el software de los teléfonos, incorporando pues prestaciones como calendarios, como agendas de contactos avanzadas, como los primeros juegos, Serpiente, pues, de de grandísimo recuerdo, y por mejorar la experiencia de uso de los teléfonos desde el punto de vista del software, más allá de que tampoco tenía un mal hardware, quiero decir, no eran teléfonos excesivamente grandes, no eran teléfonos con un hardware ni mucho menos poco fiable, la leyenda urbana del Nokia 3310 pues es de todos y de sobra conocida, pero Motorola se centra en miniaturizar. ¿Y qué hace? Pues lanza, por ejemplo, el Motorola StarTAC. El Motorola StarTAC, que era una cosa realmente pequeña para la época. Era el típico teléfono de concha. A esto a los argentinos le va a sonar fatal. El clamshell, el típico teléfono que se doblaba por la mitad. El teléfono plegable, básicamente. Tanto ahora que se habla de teléfono plegable. Evidentemente no había una pantalla plegable ni nada de todo esto. Era un teléfono que tenía dos piezas y una se cerraba sobre la otra. Un teléfono como una concha, como una ostra, como una almeja. Que nos entendamos, ¿vale? Tampoco vamos a andar aquí haciendo circunloquios. Era un teléfono realmente pequeño. Es un teléfono lanzado en el año 96 y viéndolo con sus contemporáneos, que eran ladrillos, el contar con un teléfono tan pequeño, pues era un plus. Claro, esto tenía varios inconvenientes. El que ya he comentado del software, que no era problema del tamaño, porque al final... tampoco había mucha diferencia entre una placa base de un teléfono Nokia con una placa base de un teléfono Motorola, pero tenía el problema de la batería. De hecho, el StarTAC se vendía con dos baterías diferentes. Una batería que hacía que el teléfono fuera mucho más fino y otra batería que en la tapa superior, la tapa que tú cerrabas sobre la pantalla, le saliera una chepa horrorosa. Ya empezamos con los problemas de Motorola con el tema de las baterías, igual que pasaba con el 7500. Teléfono que era bastante fino con la batería estándar, pero le ponían la batería de larga duración y era un auténtico ladrillo. Pues con el StarTAC ocurría un poco lo mismo. El software era un desastre. A mí el StarTAC, no tuve nunca un Motorola StarTAC, precisamente porque le faltaban muchas cosas. Cuando Nokia, ya digo, había incorporado pues un calendario, por ejemplo, para ver los días del mes y apuntar citas en el calendario, una agenda avanzada donde podías meter, aparte del nombre y el número de teléfono, podías meter varios números de teléfono, una dirección, sincronizar esto de forma sencilla con un ordenador para poder salvaguardar los contactos o que fuera más cómodo el traspasarlos entre el ordenador y el teléfono. Esto era algo impensable, algo completamente impensable en los teléfonos Motorola de la época. Pero claro, tenía la baza de la exclusividad. Era un teléfono realmente caro, un teléfono que aquí en España apareció por más de 100.000 pesetas de la época y un teléfono que evidentemente pues era, digamos, una seña de identidad y una seña de estatus para las personas que lo tenían. En suma, el perfecto producto aspiracional. Motorola también estaba presente en las gamas bajas, pero los terminales de gama baja de Motorola eran, si los terminales de gama alta eran peores en características que los de la competencia, jugando toda la baza, todas las cartas, a su menor tamaño, no ocurre lo mismo en las gamas bajas. Y es que tenían auténticos ladrillos, pero que no tenían ninguna seña distintiva contra el resto de teléfonos del mercado. Había modelos muy grandes, como por ejemplo el D470, que al final era un teléfono que no tiene unas prestaciones espectaculares comparadas con la competencia, y tú lo veías, por ejemplo, al lado de un Alcatel HC800 y parecía de otro siglo. Porque el Alcatel HC800 tenía una pantalla bastante más grande, pantalla en blanco y negro, no os penséis nada raro, pantallas en blanco y negro, pero una pantalla de matriz de puntos, ya no tenía esa pantalla que parecía de una calculadora vieja, tenía una pantalla de matriz de puntos que permitía mostrar gráficos e iconos, tú entrabas en la calculadora y en el menú aparecía un dibujo de una calculadora. Era el HC800, para que os hagáis una idea, era tipo la pantalla de la Game Boy original, ¿vale? Se veía bastante mejor, eso sí, estaba retroiluminada, pero era ese tipo de pantalla de matriz de puntos. Entonces, claro, al final no tenían tampoco una seña distintiva con respecto a la competencia, porque al final tú veías un D470 y no te aportaba nada. Es más, era peor teléfono en todos los aspectos que, por ejemplo, un Alcatel HC800. O un Siemens o un Nokia del momento. El software era muchísimo peor. Eran teléfonos igual o más grandes que la competencia, con lo cual aquí esa ventaja que tenían en la gama alta desaparecía completa, total y absolutamente. Y al final, pues Motorola no tenía demasiado éxito en esas gamas bajas, donde al final llegabas y comprabas el teléfono que tenía pantalla más grande, que era más pequeñito, que era más ligero y tal. Hubo otro teléfono importante, muy importante, después del Motorola StarTAC, que fue el Motorola V. el V3688. Pero antes, Motorola lanzó algo que nos da idea del potencial tecnológico de la marca. Y es que si no innovaba en software, sí que era un experto, el hechizo este de Harry Potter. Es que iba a hablar del espectro radioeléctrico. Y es que Motorola era un experto en telecomunicaciones, ¿vale? Era su core, ¿no? Aparte de los procesadores y tal, pero su core eran las telecomunicaciones, siempre lo habían sido. Y lo demostró con el lanzamiento de un Motorola que se llamó el Motorola TimePort, que aquí a Europa llegó como el L7089, pero hubo muchísimos modelos. El TimePort era un teléfono muy convencional en su aspecto externo, pero que guardaba una sorpresa bastante importante. Bastante importante y poco vista para la época, que fue el primer teléfono tribanda. Esto es muy importante porque tenéis que pensar que en aquella época las comunicaciones GSM estaban muchísimo menos estandarizadas que ahora. Había muchísimas bandas de frecuencia diferente a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que todavía no usaban en su mayor parte redes GSM y se empezaban a implantar en aquel momento, pues tenían cosas como el CDMA, el WCDMA y otro sistema de telefonía móvil. Cuando empiezan a implantar el GSM, lo empiezan a implantar en la banda de 1900 MHz. Aquí en Europa usábamos la de 900 y la de 1800. Entonces, cuando tú viajabas, si eras una persona que viajaba a Estados Unidos habitualmente o que se movía entre varios países limítrofes, te podías encontrar con el problema que había muchos teléfonos que eran monobanda, eran de 900 MHz, otros eran de 1800 y otros eran de 1900. De hecho, te podías encontrar, por ejemplo, versiones del Nokia 3310 para varios países con diferentes gamas de bandas de frecuencia. Cosa que hoy en día, con el avance de la tecnología de telecomunicaciones, pues ¿qué pasa? Que un teléfono soporta 20, 30 bandas perfectamente. Podéis entrar en cualquier especificación de cualquier móvil moderno. No hace falta que os vayáis al iPhone 15 Pro Max o al Samsung Galaxy S23 Ultra. Cualquier Android de gama de 200, 300 euros, verás que soporta una cantidad de bandas de frecuencia brutal. Es decir, se lanza el mismo teléfono para todo el mundo por un tema simplemente de coste de producción. Me sale más barato producir un único modelo para todo el mundo que no producir 17 modelos para 17 bandas de frecuencia diferente que se utilizan en 17 zonas del mundo. En aquella época esto no ocurría, ya digo. Y Motorola se saca de la manga el TimePort, que soporta 900, 1800 y 1900. Con lo cual es un teléfono que se puede utilizar en cualquier país de Europa, o había países de Europa en ese momento que utilizaban la banda de 1800. Aquí en España, por ejemplo, Telefónica y Airtel utilizaban... Airtel, fijaros lo que os digo, ¿eh? Ya ha llovido, lo que ahora es Vodafone, que ahora no sabemos en qué se va a quedar. Utilizaban la banda de 900 MHz, después les autorizaron también para usar la de 1800, pero llegó a Mena que usaba la banda de 1800, con lo cual los teléfonos que te vendía a Mena tenían que ser o dual band o funcionar en la banda de 1800. Mena por suerte decidió utilizar los teléfonos dual band porque aparte fuera de las zonas donde tenía cobertura pues te hacía roaming con otro operador, un lío, la verdad que aquella época de las telecomunicaciones en España es bastante curiosa e interesante. Entonces Motorola pues lanza el TimePort, que ya digo, era un teléfono móvil tremendamente convencional. Volvía a caer en los mismos errores que todos los Motorola de la época. El software era una auténtica castaña. Y era un teléfono bonito, a pesar de su convencionalidad, de lo convencional de su diseño, de un teléfono formato barra, con una antena, nada fuera del otro mundo. Era un teléfono bonito, con esas curvas que tenía, en una forma muy curva, muy cómodo de sostener, no excesivamente grande, no excesivamente pesado y no excesivamente grueso. Que era algo importante, que el tamaño y el grosor no fueran excesivos. Pero volví a caer en los errores del software. El software seguía siendo la misma porquería que el resto de teléfonos de Motorola. No tenía un simple calendario. La calculadora ahora era horrible. Creo recordar que el TimePort ya tenía calculadora. Era horrible de utilizar. De nuevo, caían los mismos errores del software. 2 años después, vuelve a las andadas.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky?
In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
De lo que había conseguido con el StarTAC y lanza el Motorola V3688. El Motorola V3688 era el sueño húmedo de todos los poseedores de un StarTAC. Era un teléfono tremendamente pequeño. Es más, con nuestros ojos del 2023, llevando estas tablas de planchar que llevamos en el bolsillo, estas auténticas tablets que llevamos en el bolsillo, ves un Motorola V y es todavía más ridículamente pequeño que en el año 2001. ¿Vale? De hecho, en el año 2001 apareció en el libro Guinness de los récords como el teléfono móvil más pequeño fabricado hasta entonces. Pesaba 83 gramos. Pesaba 83 gramos. Seguía los mismos principios de diseño que el StarTAC, es decir, un teléfono de clamshell, de concha, de ostra, de almeja, de mejillón, llamadle como queráis. Un teléfono plegable por la mitad. Un teléfono que se cerraba por la mitad. Un teléfono caro también. Era un teléfono también 90, 100, 120 mil pesetas. Yo lo vi en aquella época. El siguiente, seguimos igual en las gamas bajas. Quiero decir, en las gamas bajas seguimos teniendo teléfonos que no aportan nada, con lo cual las ventas se dilapidan todo, se confía todo a vender en gama alta. Cuando el resto de fabricantes, Nokia estaba hinchándose a vender Nokia 3210, 3310 después, los 5110 antes de eso, se hinchaba a vender teléfonos porque eran teléfonos que tenían el software, prácticamente el mismo software que los gamas altas, y cambiaban en detalles, pues como que la batería no era de litio o que no tenían vibración, pequeños detalles que le diferenciaban de las gamas altas o el material de construcción. La gama baja de Nokia, por ejemplo, tenía las carcasas intercambiables de colores, que le gustaba mucho a la gente joven, qué leches. Y pues las gamas altas pues eran teléfonos con acabados de metal, de aluminio, de acero pulido, con titanio, con el 8810, me acuerdo, por ejemplo, Nokia 8810, mítico. Entonces lo distinguían, pero el software era prácticamente el mismo. Motorola también tenía el software que era prácticamente el mismo en las gamas altas y en las bajas, pero era una auténtica porquería. Llega el 3G, y Motorola está ahí de las primeras. De hecho, en España estuvo con Vodafone, con el Motorola E1000, que fue uno de los teléfonos de lanzamiento del 3G de Vodafone en España. Y bueno, pues estaba ahí con teléfonos importantes, como el Nokia 7650. El Nokia 7610 o 7650, joder, me está fallando la memoria. Me parece que era Nokia 7650, sí, el famoso Nokia 7650 con Symbian, teléfono deslizante, que ya tenía cámara, teléfono con cámara, con Symbian, con un sistema operativo que podéis instalar aplicaciones, con 3G. Estuvo ahí junto con Nokia, junto con Sharp y con Sony Ericsson, que ya era Sony Ericsson, en el lanzamiento del servicio comercial 3G en España con Vodafone. Yo lo viví muy de cerca porque en aquella época tenía mucho contacto con gente que trabajaba en Vodafone, con tiendas de Vodafone, y lo viví muy de cerca y pude probar los 3-4 teléfonos de lanzamiento que lanzó Vodafone con el servicio 3G. Y de nuevo Motorola pues caía en los mismos errores. Era, con diferencia, el peor teléfono de los cuatro. El peor teléfono de los cuatro porque tenía el mismo tamaño del Nokia 7650 sin ser un teléfono inteligente, no tiene un sistema operativo que se pudiera instalar aplicaciones, salvo Java, que bueno, llamarle a eso teléfono inteligente es ser muy optimista. Un tamaño muy grande y una batería que no daba la talla y que no aportaba nada, porque el resto de teléfonos, por ejemplo el Sharp GX25, me parece que era el primero que se lanzó, que era uno también de tipo concha, pues un teléfono que funcionaba muy bien, que tenía ese rollito japonés de acabado y de software, de teléfono venido de lejos, que era diferente a todo lo demás. Sony Ericsson, pues tenía la cámara rotatoria, esta que tenía el no me acuerdo cómo, era un Z algo, Sony Ericsson Z algo, no me acuerdo del nombre, discúlpame, del número. Tenía esa cámara que rotaba. Y bueno, pues Nokia era Nokia. Tenía el Symbian, que era un teléfono inteligente que le podías instalar todas las aplicaciones que te diera la gana. Era una pasada en aquella época, ¿no? Aunque bueno, la estabilidad del sistema, ya sí eso para otro día. Pero era un teléfono diferente también. El Nokia era quizá el mejor de la terna, ¿no? Pero Motorola de nuevo volvía a quedar atrás. Motorola volvía de nuevo a sus fueros con el V3, el famoso Razr, que ahora han reeditado como teléfono plegable. Pero claro, el Motorola Razr, pues de nuevo vendía todo a la carta de del tamaño. Vendía todo a la carta del tamaño. Era un teléfono ultra fino, no un teléfono muy bonito. Las cosas como son. Yo nunca tuve un Motorola V3 en mío propio. No me compré nunca un V3. De nuevo por el tema del software. Es que el software era horrible. Es que estaba 2, 3, 4 años o más por detrás de lo que era el software de teléfonos como Nokia, como Sony Ericsson de la época. O sea, era un auténtico desastre. Era horrible. Si solo querías el teléfono para hablar y para mandar mensajes, perfecto. Ya estos teléfonos tenían pantalla en color, tenían cámara, tenían juegos Java, tenían un calendario, lo podías sincronizar con el ordenador, pero es que el Motorola eso no lo hacía o lo hacía mal. Entonces, claro, Motorola se empezó ya a quedar demasiado atrás y a dilapidarlo todo en pos de conseguir cada vez el teléfono más fino, más pequeño, como en el caso del V original, del V3688 y después del V3. Estamos el año de año 2007. Los teléfonos inteligentes estaban, 2007 fueron los últimos modelos ya de la gama V3. Recordad, en enero de 2007 Apple lanza el iPhone. Ya existían los smartphones, teníamos ahí las BlackBerry, teníamos teléfonos con Symbian, tanto de Nokia como de Sony Ericsson como de Samsung. Y Motorola había hecho escarceos también con los smartphones, había hecho escarceos con sistemas operativos Linux propietarios. Seguramente se gastaría una millonada en desarrollar ese sistema operativo. Yo, de hecho, tuve uno que lo compré como de medio saldo. Era un Motorola 700 algo. Es que esto ya es una locura con los números, ¿no? Y era un teléfono pues que tenía un sistema operativo Linux y una pantalla táctil con un punterito. Ni más ni menos. De hecho, Motorola llegó... El A780, ya lo he encontrado. Motorola A780 era un StarTAC gordo, grande, con una pantalla táctil y un puntero. ¿Vale? Un smartphone. Pero claro, ¿qué pasaba ya con este Motorola? Que, ojo, lanzado en 2004. Lanzado en 2004. Nokia ya tenía su ecosistema de aplicaciones, con el famoso Obi Stores. ¿Obi Stores se llamaban? ¿Nokia Obi? Algo así se llamaba. Una especie de prototienda de aplicaciones. Había ya muchas aplicaciones Symbian, el famoso Tontón, por ejemplo, era una de ellas. Microsoft estaba por ahí también. Tenía su ecosistema de aplicaciones con Windows CE, que luego fue Pocket PC, que luego fue Windows Mobile. Y ya había muchos equipos con Windows Mobile. Palm estaba por ahí también, con las Treo. Palm tenía muchísimas aplicaciones con sus PDAs. Sistema operativo que heredaron exactamente lo mismo sus Treo, que tenían teléfono incorporado. Handspring, también, otra empresa que fabricaba teléfonos con Palm OS. Fue la primera, de hecho. Los Treo, no, Palm compró a Handspring, que es otra historia también que sería para contar. Ya había mucho ecosistema de teléfonos inteligentes. Y claro, que llegara otro nuevo, apoyado solo por Motorola, cuando los demás normalmente eran marcas, que sistemas operativos que montaban varias marcas, porque el Symbian estaba, ya digo, en Sony Ericsson, en Nokia, en Samsung y no sé si en alguna más. Windows CE lo montaba hasta la vecina del quinto. Era un teléfono, era el típico esquema de licenciamiento de Microsoft. Tú te licencias un sistema operativo y lo instalas donde quieras. Había teléfonos de HP, de QTEC, que era HTC, de HP, de infinidad, de Samsung también tenía modelos. Samsung estaba, metía los pies en todos los sitios, en todos los charcos, le daba igual. Symbian, Windows CE, sistema operativo propio, le daba lo mismo. LG, Sony, por ejemplo, metía en Palm OS, tenía PDAs y teléfonos con Palm OS. Bueno, no sé si llegó a lanzar algún teléfono, pero los PDAs y las CLIE famosas. O sea, ya había unos ecosistemas creados y que tú llegues con un sistema operativo nuevo completamente y pidas apoyo de los desarrolladores, que ya eran importantes en aquella época, pero que luego serían mucho más importantes y decisivos en un sistema operativo, pues era un poco arriesgado. Claro, en estas llegan el año 2007 Apple y lanza el iPhone y un par de años después lanza la tienda de aplicaciones y cambia el panorama para siempre. Con lo cual, el que no tenga una buena tienda de aplicaciones como Apple o como Android, pues se va a ver en el barro. Motorola dejó estos proyectos de Linux ya en el año 2009. no lanzó ya más teléfonos con Linux, ¿vale? Y entonces, pues, todo queda en manos de dos. Microsoft se empieza a diluir también. Windows Mobile, una pena de teléfono. Windows Phone, una pena de sistema operativo, mejor dicho, que tampoco contó con el apoyo de muchos desarrolladores y por eso se fue a la porra. Era el mejor sistema operativo de los tres. Android, iOS y Windows Phone, para mí el mejor era Windows Phone, sin duda. Y de hecho, el otro día, hace un par de semanas o así, encendí un Nokia Lumia que tengo en la oficina y seguí alucinando con ese sistema operativo en el año 2023. O sea, el mejor sistema operativo móvil de todos, el que tenía la mejor interfaz, las aplicaciones que funcionaban más rápido, el teléfono más compatible, por ejemplo, con correo electrónico Exchange. Para mí, el mejor sistema operativo de los tres. O sea, sin duda ninguna. Sistema operativo que montaron también un montón de fabricantes. La propia Nokia, que es que la historia de Nokia también es para en Mearino Chargota. LG, Samsung, de nuevo se metían todos los charcos. Una pena que, bueno, pues al final, si no cuentas con el apoyo de los desarrolladores, pues poco vas a obtener. Bueno, pues al final, Motorola está en un callejón sin salida. No tiene un sistema operativo propio en la era de los smartphones. Estamos en el año 2008-2009 y Motorola está en el barro. O sea, Motorola está a punto de desaparecer. Y lo que es la división de telefonía móvil, y bueno, pues encuentra una tabla de salvación en Android. Porque te dan en bandeja, te sirven en bandeja algo que va a solucionar tu talón de Aquiles, que es el software. Porque Motorola sabía fabricar hardware, sin duda ninguna. Motorola había hecho terminales muy chulos, como el TimePort que comentaba el Tribanda, además con una carcasa bonita y con un diseño bonito, el StarTAC, el V, el V3. Había fabricado cosas muy chulas a nivel de hardware. Pero a nivel de software era donde realmente pues, se venía abajo. Y bueno, pues evidentemente que alguien te diga, toma, aquí tienes este sistema operativo, lo puedes instalar en tus teléfonos y tú solo te ocupas de adaptarlo a tu hardware y de fabricar el hardware. Y claro, pues Motorola no tiene más remedio. Si quiere seguir en el negocio, no tiene más remedio. Y lanza el que en España se llamó, o en Europa, el Motorola Milestone, o Milestone, que en Estados Unidos tuvo un nombre mucho más afortunado. No mucho más afortunado, para mí mucho más bonito. Milestone no está mal, porque Milestone es como una piedra de toque, ¿no? Como un hito importante en el camino. También ahí tuvieron tino con el nombre, ¿eh? Pero a mí me gusta más la versión americana, que era el Motorola Droid, ¿no? Por los droides, por todo esto, ¿no? Al final era un teléfono con Android. Era un teléfono que para mí fue el que salvó, en cierta medida, a Motorola hasta que llegó el Moto G. Porque sin este teléfono, pues posiblemente la división móvil de Motorola hubiera desaparecido. Y hoy en día, pues lo mismo no tendríamos teléfonos de Motorola. Aunque bueno, la Motorola de hoy no es la Motorola Mobility del año 2013 o 2012 o 2005 o 1970. Porque hoy en día Motorola, bueno, eso ya lo contaré después, no nos vamos a adelantar. Aunque este no es un podcast para hablar de la historia de Motorola, sino de la historia hasta que llegamos al Moto G. ¿Y el Motorola Milestone qué era? Porque todo esto todavía es la intro del podcast, ¿eh? Va a haber más intro que podcast. Porque luego del Moto G pues hablaremos también, obviamente. Pero eso será en una segunda parte, pues si no sería muy largo. Entonces, hasta llegar al Moto G, pues pasan muchas cosas en el mundo Android con Motorola de por medio. Y lanzan el Milestone, ya digo, el Motorola Droid. El Motorola Droid era un teléfono muy de su época, por el diseño que tiene, y ahora lo entenderéis. Era un teléfono con teclado físico. Era un teléfono con pantalla deslizante. Es decir, tú tenías dos piezas, una pieza era la pantalla, otra pieza era el teclado y la batería. Y una deslizaba sobre la otra, con lo cual dejaba al descubierto el teclado. Deslizaba en el eje más largo, en el eje horizontal. No era como el 7650 de Nokia, que se deslizaba hacia arriba, sino que esto, teniendo el teléfono en vertical, se deslizaba hacia la derecha la pantalla y hacia la izquierda el teclado. Era un hijo de su época, un hijo de su época donde todavía no nos habíamos acostumbrado a escribir en pantallas táctiles, ni la tecnología de pantallas táctiles y de escritura predictiva y de corrección no estaba tan avanzada con lo cual contar con un teclado físico puede ser una garantía de éxito. Las BlackBerry estaban en su apogeo y cualquier teléfono Android que se preciara tenía que llevar teclado físico. De hecho, el primer teléfono Android que se lanzó al mercado, que fue el HTC G1, lleva teclado físico. Que, por cierto, tengo yo aquí un ejemplar en casa de ese teléfono perfectamente funcional, del HTC G1. Yo tengo, además, el Android Developer Phone 1, que fue la versión para desarrolladores del HTC G1. Bueno, pues este Motorola Droid era eso, era un teléfono con teclado físico con pantalla deslizante. Ni más ni menos. Y fue un exitazo. Motorola vendió mucho de este teléfono. Yo lo pude disfrutar. Aquí en España llegó como Motorola Milestone. Y era un buen teléfono. Era un buen teléfono porque te daba todo lo que Android necesitaba. Un teclado físico, una pantalla grande, una batería que no estaba mal. No eran las mejores, pero no estaba mal. Y bueno, pues un teléfono que llegó hasta Android 2.2. ¿Vale? O sea, un teléfono que tuvo 2 años de actualizaciones. Fue lanzado en 2009, también en noviembre, 6 de noviembre de 2009, y llegó hasta Android 2.2, que llegó hasta el primer trimestre de 2011. Luego, además, se le prolongaría la vida con el famoso CyanogenMod Mode, ¿eh? Ojo que estaba ahí. Y bueno, fue un teléfono importante, ya digo, para Motorola. Pero hay otro teléfono importante después, antes de llegar al Moto G, que fue el Motorola DeFi. O Motorola DeFi, que es un poco un teléfono olvidado. Y era un teléfono que funcionaba muy bien. Y era un teléfono que tiene una característica muy especial. De nuevo, una diferenciación. Que era uno de los primeros teléfonos resistentes económicos. Por no decir, uno de los primeros teléfonos resistentes a secas. Y es que el Motorola DeFi tiene la característica de que era resistente al agua y al polvo. Este teléfono ya lanzado en 2010. Justo después del Motorola Droid X, por ejemplo, o Milestone 2, que también se llamó, que fue una evolución de este Milestone, ¿vale? Mejoraba un poco pues todo lo que el Motorola Droid había sido, ¿no? Pues era más potente, mejor pantalla, mejor teclado, bla, 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 ya sabéis lo que son este tipo de revisiones. Y el Motorola DeFi era un teléfono que pues tenía la resistencia como principal característica. Era un teléfono con certificación IP67. Cosa que no está nada mal. Tenía el famoso Gorilla Glass también. Y era un teléfono no excesivamente caro. ¿Vale? Estamos todavía hablando de los años de los Texas Instruments o MAP, que fueron unos procesadores ARM bastante conocidos en la época antes de que llegara Qualcomm y destrozara completamente el mercado. Y era un teléfono que además tenía una batería bastante potente para la época, 1540 mAh. Hoy puede sonar a chiste. Que cualquier cosa que esté por debajo de los 4.500 directamente no vale para nada, y si está en el entorno de los 5.000, pues mucho mejor. Entonces ya, pues era un teléfono serio, un teléfono que se vendió bastante. Yo tuve uno durante bastante tiempo y la verdad que es un teléfono que me dio un muy buen resultado, porque además funcionaba bastante bien. Y es que Motorola, y ya llegamos casi al Moto G, que lo dejaremos para el próximo capítulo, que si no esto se va a hacer interminable, Motorola hizo una cosa muy buena que no hicieron, por ejemplo, otros fabricantes como Samsung. Y es que, como yo no sé hacer software, pues el Android que me den no lo voy a tocar. Y dejó Android stock. Totalmente stock. Tampoco es que lo optimizara demasiado hasta la llegada del Moto G. Pero por lo menos le metía un montón de grasa, como hacía Samsung, por ejemplo, con el famoso TouchWiz, que, bueno, en aquella época... recordad que se le llamaba LagWidth, ¿no? A la capa de personalización de Motorola. Entonces Motorola lo que hizo, tanto en el Milestone como en el DeFi, como todos los teléfonos que lanzó prácticamente en toda su historia, no ha habido ningún teléfono de Motorola, y hoy en día sigue sin haber un teléfono de Motorola con una personalización y una modificación de la capa muy fuerte, y ha sido una de las señas de identidad. Y yo creo uno de los mejores valores de Motorola hoy en día como fabricante de terminales móviles, que es no meter porquería a la capa de personalización, porque corres el riesgo de cagarla, así de claro y hablando en plata. Corres el riesgo de hacerlo muy mal. Puedes hacerlo muy bien, como le ha pasado a Xiaomi durante muchos años. Algunos os tiraréis de los pelos porque diréis que hoy en día MIUI no es de lo mejor, pero en su momento sí que fue bastante buena. Y hoy en día a mí me sigue pareciendo bastante buena, qué narices. Me gusta más que la capa de Samsung, por ejemplo. Entonces te puede salir una cosa muy buena si personalizas tú, o te puede salir algo terrible. Entonces Motorola optó por no personalizar. Y ya De ese 2010 saltaríamos a 2013. Motorola lanzó unos cuantos terminales por ahí Android. No estuvo desocupada, pero en el próximo capítulo hablaremos de nuestro auténtico protagonista y de su entorno, de lo que le rodeaba, que fue el Motorola Moto G. Así que nos emplazamos para un siguiente capítulo, para el próximo capítulo del próximo jueves, pasado mañana, hablando sobre el Motorola Moto G. Que tengáis un propicio martes y nos escuchamos muy, muy pronto. Propicios días.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.